Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 grados 5 décimos la temperatura en La Plata, cielo cubierto con llovizna. La provincia entregó 22 viviendas en General Pinto y avanza con otras obras habitacionales. La entrega se realizó en la localidad de Iriarte y el acto estuvo encabezado por la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, junto con el intendente Fernando Rodríguez. Durante la actividad, Batakis destacó que la provincia sostiene estas inversiones con recursos propios y remarcó que actualmente hay más de 8.000 viviendas en ejecución. En tanto, resaltó que pese al castigo de Nación, la provincia seguirá estando.
Efectivamente, hay un Estado que está ausente hoy en día y es el Estado Nacional. Y nosotros, que venimos de esa construcción de la política en la que cree que hay que soñar y hay que concretar los sueños, hoy acá podemos decir que efectivamente está la provincia y está el municipio, pero el Estado Nacional no está acá presente. Entre la provincia y el municipio se pudieron construir estas viviendas, que por supuesto es difícil, sí, muy difícil, porque nuestra provincia está siendo castigada en particular, porque hay un gobierno nacional que no solamente se ausenta, sino que castiga, ¿no? Y nuestra provincia está sufriendo este castigo del gobierno nacional, pero que vamos a seguir estando acá presentes.
El gobierno nacional planifica una nueva prórroga de la emergencia energética. El objetivo es dar continuidad a obras de infraestructura consideradas claves para fortalecer el sistema eléctrico y garantizar el suministro. La medida se publicará en el boletín oficial durante la próxima semana. Mundial 2026, Inglaterra y Noruega empatan 1-1 al término del primer tiempo de un partido que define al tercer semifinalista del Mundial. 10 grados 5 décimos la temperatura en La Plata, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Más allá de los deportes.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
En Radio Provincia.
Continuamos en la segunda hora de Instinto Amateur, este programa que junto a Ale Tuminello hacemos en la radio pública y hace un culto al deporte. Vamos nuevamente al rugby, en este caso con los resultados de la segunda división, Topo.
Por la 14ª fecha esta tarde, los finales fueron estos: Old Georgian como local le ganó a Las Cañas 45-14. Victoria de Mercedes sobre Vicente López como visitante 41-22. Atlético de Progreso en Bransen venció a Varela Juniors 24-3. Victoria de Albatros como visitante ante Tiro Federal de San Pedro. Victoria de 36-30 para el tricolor de Hernández. Victoria de Tigre, otro visitante, 28-12 ante San Marcos. Ganó el Retiro apretadamente 27-26. Atlético Chascomús, y ganó La Salle 27-8 a Los Pinos. Primero está Tigre con 59, segundo el Georgian con 57, tercero Atlético y Progreso de Bransen con 52. Cuarto Albatros, el de Hernández, con 47 puntos. Quinto, Atlético Chascomús con 45. Sexto, San Marcos con 36. La próxima fecha, 2 de la tarde, 18 de julio, sábado, fecha 15, Albatros estará recibiendo en Hernández a San Marcos.
Y el resto de la fecha, Atlético Chascomús ante La Salle, Tigre ante el Retiro, Varela Juniors ante Tiro Federal de San Pedro, Mercedes ante Atlético y Progreso de Bransen, Old Georgian ante Vicente López y Las Cañas ante Los Pinos. Momento de hablar del deporte trasplantado, porque hay varios torneos que se avecinan en los próximos meses, pero la que está encargada de hablar de todo esto es María Elena Medina, nuestra columnista. María Elena, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy, pero muy buenas tardes para toda la audiencia de Instinto Amateur y para el equipo. Ya ahí ahora de disputarse estos cuartos de final, en donde Argentina se va a enfrentar a Suiza, y en este fin de semana largo, en conmemoración de nuestra independencia, Paso a comentarles que la agenda en el deporte, en personas trasplantadas, se viene bastante cargada y con tres grandes eventos. El primero va a ser en la localidad de Bariloche, en el sur de nuestro país, en donde del 9 al 13 de octubre se va a realizar un encuentro internacional de personas trasplantadas, cuya organización estará a cargo de la Fundación Proyecto Nahuel Rosa, cuya presidenta es Gabriela Borraro, trasplantada de hígado. Y bueno, el proyecto Nahuel Rosa también tiene esto de que son mujeres con garra que después de tener, de atravesar un problema de salud tan duro como lo que es el cáncer, tienen su segunda oportunidad, no se quedan atrás y comienzan a hacer esta actividad de bote dragón, que ya han tenido como proyecto Nahuel Rosa, han tenido varios encuentros de bote dragón, y ahora la particularidad de este encuentro en octubre va a ser que las personas trasplantadas vayan a este lugar tan bonito de nuestro país, también hacer otro tipo de deportes que están más relacionados con el duatlón, también con el bote dragón y otras disciplinas. Luego de esto, octubre la verdad que viene bastante cargado, porque de el 21 al 25 de octubre, ya cruzando el charco, en Maldonado, Uruguay, se van a realizar el primer juego panamericano de trasplantados. Estos juegos se van a hacer con una alianza entre la Asociación Uruguaya de Trasplantados y también los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Así que ese evento también es muy interesante y ambos eventos están en esta etapa de difusión, de proceso de inscripción y recepción de participantes. Y para terminar el mes de octubre, ya en tierras bonaerenses, tenemos los juegos, ¿no? Los juegos bonaerenses. Y allí también van a varios deportistas de varias localidades de acá, de la provincia, van a estar representando a sus municipios. Este año también fue récord la inscripción, no solo a los Juegos Bonaerenses, sino también en la recepción de deportistas trasplantados. Son alrededor de 180 los inscriptos. Así que, bueno, todo esto es un poco el panorama que tenemos en el deporte, en trasplantados. Y bueno, siempre, pese a, bueno, es esto de que seguir, ¿no? Pese a los momentos en los que estamos atravesando y demás, siempre seguir adelante, sumando, porque el deporte y la calidad de vida siempre van de la mano.
Bueno, María Elena, muchas gracias por tu aporte y vamos a estar atentos a estos nuevos torneos que se vienen. Panamericano, precisamente en Uruguay, va a ser en octubre, y también un encuentro internacional en Bariloche. Vamos a estar atentos a eso mismo y seguramente estaremos dándole mucha más visibilidad con una nota más cercano a la fecha. Cuando ya están jugando el segundo tiempo entre Inglaterra y Noruega por el Mundial, 1-1 sigue el encuentro. Topo, decime los resultados de la tercera de la Unión de Rugby de Buenos Aires.
Se disputó la undécima fecha de la tercera división, a donde PAC de General Rodríguez, en esta ocasión tocó fecha libre. La victoria de Gimnasia Grima y Ituzaingó como local ante Banco Hipotecario 22-9. Ganó Arsenal de Zárate visitando a Vero Mama 47-33. Otro visitante, Los Cedros, se impuso 43-14 a Porteño. Berisso Rugby, el equipo muy cerca aquí de la ciudad de La Plata, cayó como local ante Tiro Federal de Varadero por 37-14. Completaron la fecha Ciudad de Campana, que como local cayó ante Almas Fuerte 32-28. Primero están Los Cedros con 48 puntos, segundo Gimnasia y Gimba de Ituzaingó con 36, tercero Arsenal de Zárate también con 36, undécimo quedó Berisso Rugby, que está tan solo...
Está complicado.
Cerrando la tabla, sí, con tan solo un punto. La próxima fecha, el sábado 18 de julio a las 14, Berisso Rugby de local va a enfrentar Almas Fuerte.
Bien, y el resto de la fecha, Porteño ante Tiro Federal de Varadero, Vero Mama ante Los Cedros, Gimnasia y Grima de Ituzaingó ante Arsenal Náutico Zárate, PAC de General Rodríguez ante Banco Hipotecario, esos son los encuentros de la tercera. Repasamos la
desarrollo.
Tercera desarrollo.
Undécima fecha también de tercera de desarrollo, ganó local Floresta, goleó 47-14 a Sociedad Hebraica. Como visitante, Defensores de Gleu se impuso de 6-35-5. Como local, San José venció a Marcos Paz 39-14. Como local, Obras Sanitarias en Núñez venció a Rivadavia de Lobos 25-13. Y otro que ganó local, Municipalidad de Verazategui, goleó Atlético San Andrés 54-12.
Bien, la tabla de posiciones. La tabla de posiciones de la tercera división, desarrollo, dice que Defensores de Gleu es el líder con 54 puntos, segundo está Municipalidad de Verazategui con 42, tercero San José con 38, cuarto Floresta Rugby con 37, los últimos de la tabla de esta tercera en desarrollo son Marcos Paz con 5 y Rivadavia de Lobos con 2 unidades. La próxima fecha... Atlético San Andrés ante Floresta Rugby, Rivadavia de Lobos ante Verazategui, Marcos Paz ante Obras Sanitarias, Defensores de Gleu ante San José y Hebraica ante Ezeiza. Antes de irnos a la pausa, Claudito Ponce, vamos a hablar una cortita de tenis, porque hoy se llevó a cabo la final femenina en Wimbledon y a sus 21 años, Linda Noskova escribió la página más importante de su carrera al consagrarse por primera vez campeona de Wimbledon. La checa levantó el trofeo en la cancha central del All England Lawn Tennis Club tras imponerse a su compatriota Carolina Muchova por 6-2, 5-7, 6-3 en 2 horas y 27 minutos de competencia. Vamos a una pausa y cuando volvemos continuamos con más Instinto Amateur.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Alejandro Tumilelo, Gonzalo del Rivero.
Instinto Mater.
Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Mater. De 18 a 20.
Un culto al deporte.
Hola, hola, Carnoso. Escuchá la cabeza acá del principal, el 427. Tenemos uno que está en cabecita de bebida con este tanto.
Continuamos en Instinto Amateur, 19-16, cuando hay gol de Noruega. Van 11 minutos, 9 minutos del segundo tiempo, está ganando Noruega 2-1 sobre Inglaterra. Recordemos, partido válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Decíamos que al principio del programa... Alejandro Tumilelo se hizo presente en el Campus Internacional de Vóley, que tuvo lugar este último 9 y 10 de julio. El mismo se llevó a cabo en el Country Club de Estudiantes de La Plata. Allí estuvieron Marcos Milinkovic, que vino como profe del campus, y también Luciano De Seco. Marcos, recordemos, fue capitán de la selección argentina, opuesto titular indiscutido y uno de los mejores atacantes del mundo. En el 2000 fue nombrado por la Federación Internacional de Voleibol como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX de vóley. En tanto, Luciano De Seco forma parte de la selección nacional con la que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, donde obtuvo la medalla de bronce y fue nombrado mejor armador del torneo y parte del equipo ideal de los Juegos y en París 2024. Fue elegido el mejor armador del mundo en el 2011, entre otras distinciones. Así que bueno, si les parece, vamos primeramente a escuchar en conferencia de prensa a Luciano De Seco.
Con todo el camino recorrido, con todo lo que han hecho, primero preguntarles qué lugar le dan a una instancia de esta que es formativa y que tiene que ver con la especialización, qué significa el CAP.
Bueno, primero que nada, compartir con Marcos, que fue uno de los primeros que yo estuve en la selección, y transmitir a los chicos la formación, cuánto es importante divertirse en un ambiente recreativo y devolver un poco el vóley y todo lo que nosotros nos dio en nuestra carrera, para el futuro de ellos, para nosotros es muy, muy importante. Y después combinarlo con cosas que ustedes vieron, como es importante las charlas, una formación también psicológica. Creo que puede servir para que los chicos en algún momento piensen que pueden llegar a jugar al vóley o no, o otro deporte. Y bueno, para mí personal, que hagan deporte es un chico menos en la calle, entonces si nos podemos formar y que estén más en los clubes o haciendo algún deporte diariamente, ganamos todo.
Bueno, Luciano Marcos, gracias por estar aquí en la ciudad. Les quería preguntar cómo es la iniciativa, esto que decía también Alex, de venir a enseñar a los chicos, si nace de ustedes, qué les genera también estar acá en un campus con muchos chicos que quieren aprender volei y quieren aprender de ustedes, que es lo más importante. ¿Qué les genera?
A ver, para mí esto es muy lindo porque le da a todos los chicos, no solamente a los... chicos que tengan más condiciones, ¿no es cierto? O sea, más para una, un chico amateur, un chico que viene de un lugar chiquito, ¿no es cierto? Hay pocas posibilidades de poder juntarse con ídolos, ¿no es cierto? Como Luciano, que lo ven todo el tiempo en la tele, y venir acá y poder compartir con él estas cosas es algo muy lindo, ¿no es cierto? Yo soy más de la generación de los papás, ¿no es cierto? Si ustedes sacan foto con los nenes, yo me saco la foto con los papás. Pero nada, me parece que está bueno que haya diferente, contando experiencias, hablando con los chicos, explicándole un poquito también lo que es esta vida, el alto rendimiento, el sacrificio que hay que hacer también para poder lograr ciertos objetivos, ¿no es cierto? No solamente en lo deportivo. Entonces me parece que esta acumulación de charlas, de entrenamiento, de convivencia, ¿no es cierto?, con chicos de otra provincia, de otro lugar, también es súper importante. Entonces me parece que ese combo de cosas es súper importante y súper nutritivo para la edad de los chicos, ¿no es cierto? Para que absorban vivencias y cosas lindas.
¿Qué ven del volei de La Plata? ¿Qué evaluación tienen del volei de acá en esta ciudad?
Bueno, yo conozco relativamente poco. Conozco más por el ambiente femenino, porque obviamente Gimnasia y Grima, no sé si lo conozco, Cuidarse, Banco, son más del femenino, pero cuando vienen las Panteras o cuando vienen los juveniles para jugar en La Plata, se llena siempre gente, hay mucho interés por el vóley. Creo que las instalaciones que tienen hoy Estudiantes, obviamente son amerita de que podamos hacer este tipo de iniciativas con muchos chicos en contemporáneo a jugar. Entonces está buenísimo porque tienen espacio, tienen gente capaz, hay entrenadores que son de este club que la verdad que están muy contentos y están siempre queriendo mejorar, más allá de que entrenen a chicos de otros clubes. Entonces yo creo que la formación parte de todo, no solamente de La Plata, sino de toda la provincia, del país, que esperamos que hacer que el volei siga siendo un poquito más grande, un poquito más importante, dentro del pequeño mundo que es el nuestro. Y estas iniciativas, así como las que ustedes tienen en el programa, nosotros que hagamos un campo en conjunto, siempre ayuda para poder mejorar.
Recién marcaban la cuestión generacional, pero me imagino que a los dos les pasó que desde lo formativo en su momento, todo era más artesanal. Digo, hoy se piensan más las estructuras compactas de trabajo, digo, no solo lo del juego en sí. Me imagino que parte de eso también es lo que se trata de fijar en este trabajo, en esta tarea.
Sí, a ver, a mí particularmente me gusta mucho hacer ciertas comparaciones, ¿no es cierto? Me parece que los chicos hoy tienen un montón de herramientas que quizá en otro momento no había. Pero bueno, también hay que saber administrar ciertas cosas, ¿no es cierto? Los chicos tienen mucha información, muchas cosas, muchas soluciones que pueden encontrar con el teléfono, pero también es perjudicial, ¿no es cierto? Hay que, algunas cosas no cambiaron, ¿no es cierto? El tema de seguir entrenando, de seguir mejorando, de insistir, ¿no es cierto? Eso no cambia. Cambió la cantidad de cosas y la cantidad de soluciones que puedan tener los chicos hoy para poder trabajar, ¿no es cierto? Pero me parece que el esfuerzo y el sacrificio y el insistir sobre ciertas cosas, me parece que eso no tendría que haber cambiado.
Igual voy a la idea de, en el momento era, ustedes acercarse y tomar la decisión. En el caso tuyo, Luciano, además vino de un poco más grande, digo, porque estuviste dudando ahí con el básquet, cuestión parental, me imagino, pero en esta instancia, bien marcabas, pueden ir para cualquier lado, pero sirven para tomar una decisión de decir, bueno, es un trabajo más completo, no solo voy a entrenar un rato y me divierto.
Sí, hay que tener en claro que somos un deporte puro y exclusivamente amateur, el voleibol en Argentina. Hay que tener en claro que, sobre todo las chicas, llega un momento que o deciden estudiar o deciden jugar el voleibol, porque obviamente en algunos lugares, en algunas casas, la formación es más importante. Por ahí, si uno quiere, sin perder la diversión y sin perder el objetivo de por el cual uno lo hace. Muchos lo hacen solamente para hacer deporte, muchos lo hacen para estar fuera de su casa, muchos lo hacen porque les gusta. Entonces, no, como dijo Marlon, las comparaciones no son buenas, pero sí te dan un input para saber en dónde trabajar y en qué apretar un poquito más y en qué apretar un poquito menos. Hoy el teléfono es una herramienta que para todos es, vamos a decir, importante. nosotros decidimos, o en realidad yo decidí, pero que los chicos no usen el teléfono desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque queremos que tengan esa interacción que nosotros teníamos antes cuando no existía el teléfono, y tratar de que por estas 7 horas que están acá adentro se concentren en divertirse, en hacer lo que ellos creen que es lo mejor en base a lo que nosotros les podemos enseñar o les podemos poner a disposición. Todo lo demás, yo voy a seguir diciendo que el vóley todavía sigue un deporte muy chico, por más de que tenemos grandísimos referentes y hemos hecho historia en algunas situaciones, y es un deporte que va fomentado gracias obviamente a los programas de televisión, radio y lo que sea, que todos contribuimos a que sea un poquito mejor. Y después, bueno, obviamente si de acá, que vinieron 136 chicos, si no leerlo, dos, tres deciden de querer jugar al vóley o querer que sea como Marco, como Luciano, como Candela, como Lea, como lo que estamos, nosotros ya ganamos.
Y bueno, me parece, ¿no? A la edad de los chicos, lo importante es todo lo que vayan absorbiendo de lo que significa el club, lo que significa trabajar en equipo, de lo que significa ir aprendiendo al lado de un compañero, ¿cierto? Después, si llega o no llega, como dijo Luciano, va a llegar uno de 100.000 capaz, ¿no es cierto?, al alto rendimiento. Pero me parece que la enseñanza y lo que van los chicos aprendiendo en esta parte del proceso es importantísima para todo lo que venga después para ellos, ¿no es cierto?, fuera de lo deportivo y dentro de lo deportivo.
Creo que enseñar es muy difícil porque obviamente cada uno, somos todos, gracias a Dios, somos todos diferentes y tenemos carácter diferente, formación en casa diferente, y uno obviamente lo que cada padre inculca al hijo en su pequeño es lo que creen que es lo mejor. Para mí el vóley, aparte de ser mental, es muy técnico. Y si uno técnicamente no hace las cosas bien, es muy difícil que se divierta. Es muy difícil que haga el step, digamos, siguiente, decir, che, no me frustro, esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Entonces, para mí la herramienta que uno le puede dar en la parte técnica es lo más importante. Después, la cuestión mental se trabaja. Hoy hay un montón de herramientas, un montón de situaciones, un montón de jugadores que pueden, no digo enseñar, pero sí dar su punto de vista, el suyo, el mío, diferentes situaciones familiares, diferentes problemas. Todos tenemos problemas, ¿sabes? Que obviamente la parte de la frustración es parte de la vida, no solamente del vóley. Entonces hay que convivir con ella y tratar de que obviamente no sea un peso y si no sea un algo, un objetivo de motivación para obviamente no cometer siempre el mismo error, que es lo que yo digo siempre. El error es parte del juego, lo importante es qué tipo de error hace y cómo lo hace y cómo tratar de tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero después, hoy estamos en una sociedad que la excusa está antes de la virtud. Entonces nosotros tenemos que tratar de que la virtud sea antes que la excusa y tratar de que el deporte de equipo congene esas cosas.
Los voy a correr un poquito de esto, pero creo que tiene que ver, y lo trajiste, Luciana, con el concepto de que el vóley sigue siendo muy amateur en algún punto. Muchos lo pueden pensar un defecto, yo siento que amateur es aquel que hace lo que ama, que sería la definición original, pero hace unos días, lamentablemente con el fallecimiento de Daniel, aparecen esos testimonios, esas grandes frases que a veces el deportista o quien está en el mundo del deporte hace. Y él hablaba puntualmente de la dificultad de ser argentino en estos conceptos, que parece todo agarrado con alambre, todo vamos, le metemos fuerza, y después lo que es el rendimiento en el pico, en el alto rendimiento, en la punta, en la escala, de lo que logran, y sobre todo los seleccionados de equipo. Ustedes no suelen escaparse de estas definiciones. ¿Cómo ven ese momento del deporte argentino? Si sienten que hay una retracción al no haber tanto aporte del Estado, ¿cómo lo están viendo eso?
Puedo decir un buen no comment, pero bueno. Para mí, bueno, el tema vóley, fuera del 82, 88, Cine 2000, Tokio 2021, Mar del Plata 95, Cine 2000, Tokio 21, Sudamericana 23, no ganamos nunca nada. Entonces, todo lo que conseguimos fue por un grupo de jugadores que pusieron su talento a servicio de un equipo para lograr grandes cosas y tuvieron la suerte de llegar y tener una oportunidad y agarrarla. A mí no me gusta hablar de esto, del apoyo, porque siempre se habla de plata y para mí hay veces que con plata hace muchas cosas, pero también falta también formación dirigencial. Hoy la selección de vóley no tiene sponsor. Entonces, es un conjunto de cosas. Creo que nos hemos acostumbrado a trabajar con lo que tenemos y transformar eso en motivación para conseguir algo que nos repaga en nosotros los jugadores, que somos los que ponemos la cara. Al día que vos decís, bueno, fue una selección, me fue bien, hice esto, me lo gané, nadie me regaló nada y me voy contento. Después, Me encantaría que las generaciones futuras no lo padezcan, pero desgraciadamente lo van a padecer. Espero que no lo padezcan tanto como nosotros, pero bueno, creo que son momentos que hay que entender lo que tenemos y no pedir cosas que nunca vamos a tener.
Marcos.
No, a ver, yo creo que... No sé si la Argentina, pero sudamericana en general, ¿no es cierto? Tiene un amor y una pasión hacia lo que hace que lo diferencia de cualquier otro equipo, ¿no es cierto? El europeo, como decís vos, tiene muchísimas condiciones, tiene la última tecnología. Me parece que el argentino en este caso, o el vóley, los chicos de vóley en este caso, equilibran mucho la diferencia física o técnica que puede tener un equipo europeo con la gana, el amor y la técnica, obviamente, que le pone lo que hace, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces, fuera de jugar palo a palo, sabés que el otro equipo es mejor técnicamente, físicamente, ¿viste? Tiene más banco de suplente, entonces vos tenés que equilibrar un poquito con otras cosas. Me parece que el amor y todo lo que deja el argentino de lado para poder hacer lo que realmente le gusta, que es representar a su país, en momentos de competencia, equilibra mucho todo ese amor con la diferencia técnica que puede tener con selecciones como Rusia, como Polonia, ¿no es cierto? Capaz que no te alcanza para ganar tampoco, ¿no es cierto? Pero sí, te da un buen sueño. Lo hacen jugar al máximo, aparte, es importante.
No, tomando las palabras que Luciano, vos estuviste presente en tres Juegos Olímpicos seguidos.
Sí.
Entiendo que en Atlanta, sí.
Atlanta, sí, en Atenas.
Digamos, tocando, recién lo mencionó ahí Luciano, que como que en Sydney fue por ahí la mejor parte de ese proceso. ¿Qué pasó después, digamos, en el vóley nacional, que digamos hubo un asentamiento y solamente por momentos algunas cosas como pasó ahora también en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no?
Me parece que nosotros tampoco tenemos la posibilidad, como tienen muchísimas selecciones, de hacer o de poder elegir entre 20 o 25 jugadores, ¿sí? Le pasó a ellos, le pasó a nosotros, le pasó a la generación anterior, ¿no es cierto? Son generaciones que salen con 4 o 5 talentos que les hacen dar un salito más de calidad. Puede remarla. El chico se va de temprano de acá, ¿no es cierto? No mejora la liga. Hoy, en los últimos años, los chicos están yendo con 17, 18 años a España por 700 euros, ¿viste? Si hasta acá vamos a hacer una buena liga, una competencia, vamos a hacer crecer el vole, ¿cierto? El tema es que tampoco nosotros no le damos nada desde acá para que el pibe dude y se quede a representar a su equipo, al club con el que jugó toda la vida, ¿no es cierto? Y que esto siga creciendo.
Y siempre tener una liga competitiva, digamos.
Sí, a ver, la liga es lo que te da de comer a futuro. Lo vemos en el básquet, ¿no es cierto? El básquet tuvimos esa generación increíble y después de abajo no se trabajó para poder reemplazarla. Y con eso está pasando más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Hay buenos pibes, todo, pero no tenemos la posibilidad de tener todo el tiempo. Luciano deja jugar y ya estamos preparados y tenemos otro pibe que va a ser el futuro de Luciano, ¿cierto? Luciano aparece uno y después, ¿viste? Jugamos lo que tenés, igual no tenemos, entonces jugamos con esto. Mientras tanto, los chicos se siguen yendo afuera temprano, empiezan a armarse otra vida afuera, la liga está cada vez más baja, hay cada vez menos jugadores, ¿viste? Y después para las generaciones futuras eso se siente un montón.
Muy bien, era la conferencia de prensa en la cual estuvo Alejandro Tumminello, que de hecho hizo unas grandes preguntas, tanto a Marcos Milinkovic como a Luciano Di Cecco, este campus internacional que tuvo lugar entre el 9 y 10 de julio en el Country Club de Citibel, de Estudiantes de La Plata, pero luego el señor Tumminello tuvo la oportunidad de hablar con Marcos Milinkovic y lo escuchamos.
Estamos en el Country de Citibel con Marcos Milinkovic, en el marco del campus, que tiene a Luciano Di Cecco como personaje principal, pero los vimos ahí laburando un montón. Recién en conferencia hablaron un poco del detalle, pero te quiero volver al momento del Marcos que tenía que tomar decisiones y ver si convertía o no un jugador de vóley. Digo, ¿ha cambiado mucho y cuánto sirve esta situación de un trabajo tan, tan estructurado, tan, tan pensado desde lo formativo?
La idea de estos campos es que los chicos tengan una noción de lo que significa el alto rendimiento, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En el tema que hay que cuidarse con la comida, la importancia de la parte física, la importancia del descanso, la cantidad de horas de entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es un repaso muy, muy rápido de lo que significa entrenar con el alto rendimiento y después, obviamente, tratar de que los chicos se vayan de acá con diferentes estrategias para aprender cosas técnicas, que conozcan a otros chicos, que hagan social con chicos de otras provincias, ¿no es cierto? Que se junten, como dijo Luciano, evitar el teléfono para que los chicos también tengan esa comunicación con los otros, que lamentablemente el teléfono está apagando de a poquito, ¿no? Están cada vez más con los mensajitos y con los audios y hay poca interacción entre ellos. Entonces la idea también es que los chicos vengan, se conozcan, hablen y nada, que disfruten por sobre todo.
Bueno, y la última, agradeciéndote, Marcos Milinkovic, marcaste allí en algún momento el momento generacional del básquet y lo que después se convirtió en resultados. Y te pregunto en la relación entre un trabajo como el que se hace acá, ¿no habría que pensarlo? Acá digo, en el Club Estudiante, el que ustedes hacen en distintos clubes, ¿no? Digo, ¿no habría que pensarlo desde la base de las selecciones nacionales? Digo, el básquet lo sigue haciendo en principio, tiene como un laburo constante de rastreo de jugadores, digo, ¿al vóley como el que le está faltando ese paso?
No, el vóley también lo tiene, pero bueno, también tenemos que entender que la estructura física del sudamericano, del argentino en este caso, no es igual que la de un polaco, un ruso, un serbio, ¿no es cierto? Que tiene una media de altura de 1.85, son todos leñadores. Lo nuestro es más de habilidades, jugadores más bajitos, ¿no es cierto? Es mucho más talento que diferencia física. Entonces, nada. Uno lo ve también con el fútbol, ¿cierto? Ves las selecciones europeas hoy, tenés todos jugadores de 1.85 para arriba y Argentina sigue manteniendo una media de jugadores muy habilidosos, muy rápidos, pero bajitos. Y eso es lo que pasa también un poco en el vóley y ni hablar en el básquet, ¿no es cierto? Vas que encontrás uno o dos de 2 metros y estás contento y te vas a Europa y hay el más bajito mide 2 metros 5, ¿no es cierto? Y es un poco lo que pasa con el vóley. Nosotros tenemos 2 jugadores de 2 metros, estamos contentos y te vas a jugar a Europa y tenés promedio de altura 1.99. Entonces,
y en el club se lo disputa el técnico de básquet con el de vóley.
Claro, en el club te peleas con el de básquet para ver quién se lo lleva. Entonces, nada, tenemos lamentablemente ese... no sé si es un problema, ¿no es cierto? Como lo dije ahí, quizás podemos equilibrar toda esa diferencia física con otras provincias, con el amor que le ponemos nosotros. Porque, como decía ahí, ¿no es cierto? Cuando yo era chico también los viejos hacían la rifa, hacían la torta para poder vender, para poder viajar, y hoy te vas al interior a hacer una clínica y ves que los padres hacen lo mismo, ¿no es cierto? Venden una camiseta, rifan una torta para que los chicos puedan jugar a un nacional. Entonces me parece que ese amor y ese sacrificio sigue existiendo desde hace 30 años y yo no creo que...
Gracias, Marcos.
Por favor.
Marcos Milinkovic en Instinto Amateur.
Ahí lo dijo el señor Alejandro Tuminero, Marco Milinkovic y también Luciano Dese con esta conferencia de prensa luego de este campus internacional de vóley que tuvo lugar el 9 y 10 de julio en el Country Club de Estudiantes de La Plata ubicado en Citibel. Cambiamos ahora de deporte y vamos a hablar de handball. Y si hablamos de handball, obviamente tenemos que nombrar a Jerónimo Salinas. Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenos días a toda la gente de Instinto Amateur, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, se va terminando la primera parte del año y hemos tenido la enorme alegría de que las Kamikazes, el seleccionado femenino de Beach Handball, se consagrara campeona del mundo en mayores por primera vez. O mismo, la primera vez que la selección masculina se subió a un podio con la medalla de bronce en este mismo Mundial de Croacia, lo que es un verdadero hecho histórico para un deporte o la rama del deporte que ha ido creciendo de forma exponencial en el último tiempo. Sí, y esto se debe a mucho trabajo y mucha dedicación para esta disciplina. La verdad que es una alegría enorme que lleguen los resultados. Muchas veces, o la mayoría de las veces, Los crecimientos se miden en resultados y los chicos, tanto las chicas como los chicos, han llevado a la bandera argentina a lo más alto. También tuvimos una hazaña continental de la mano de las chicas de Sedalo, que por primera vez un equipo argentino se coronó en lo que sería la Libertadores del handball, ¿sí? en el sur centro de clubes, dejando atrás, o compitiendo, mejor dicho, y ganándole al poderío brasilero, que por innumerables razones hace que en los equipos tengan mayores estructuras, mayores planteles, más profesionales, si se quiere. Pero no obstante, las chicas del Anuncio Oeste sacaron ese plus argentino a relucir y coronaron por primera vez a un equipo nacional en este torneo continental. También en esa misma línea vamos llegando al final de los torneos locales, ¿sí? El pasado jueves, en la Casa del Handball, Ferrocarril Oeste venció a Colegio Bor y se consagró merecidamente en el torneo de Liga Honor Caballeros, tras un semestre prácticamente perfecto que lo tuvo como protagonista de principio a fin, dejando a los grandes candidatos, a Ballester, a Dorrego. Todos fueron quedando en el camino y Ferro, constante en su trabajo, terminó llegando al final y coronándose campeón. Solo falta definir el campeón femenino y tal vez hasta pueda ser completa la fiesta en Caballito, porque su primer equipo llega a la última fecha como puntero, como uno de los dos punteros, con 40 puntos. El otro, lo mencionamos recién, Sedalo. Ambos equipos llegan con 13 victorias y una derrota a la última fecha, así que habrá que esperar que pase esta tarde para ver si tenemos campeona en el torneo femenino. Hasta acá llegamos con un breve resumen de lo que fueron los momentos más destacados de este primer semestre, cargado de actividad destacada y viviéndolo en el único lugar donde los otros deportes tienen su lugar. Sí, acá, en Instinto Amateur, donde se asegura ese espacio para todos los deportes y en la radio pública. Les mando un abrazo enorme y nos reencontramos cuando ustedes lo dispongan.
Así es, Jero, cuando usted lo disponga y quiera hablar de handball. Bueno, continuamos con más rugby, Topo, porque hace un ratito finalizó el encuentro de los Pumas en San Juan.
Tal cual, el seleccionador argentino cambió la cara en San Juan, renovó su actitud, mostró dinámica, intensidad, contundencia y doblegó con autoridad a un Gales que sigue sin encontrar su mejor versión por 35-21. Buenos try, acciones colectivas, los puntos a rescatar del partido. Con una producción mucho más sólida que la del primer test, el seleccionador argentino mostró otra imagen en San Juan, derrotando a Gales por 35-21 y dejó buenas sensaciones de cara a lo que se viene. Los Pumas dieron un paso adelante después de una actuación que había dejado dudas. El equipo de Felipe Contepomi respondió con una actuación convincente en el estadio del Bicentenario de San Juan y superó con claridad a Gales 35-21, apoyado con una propuesta dinámica, agresiva y eficaz para recuperar la sonrisa ante su gente. El triunfo dejó aspectos muy positivos, seguramente para el cuerpo técnico. Los Pumas recuperaron agresividad en defensa, mostraron mayor dinámica en ataque y fueron mucho más efectivos cada vez que intentaron ingresar a campo rival. Además, el recambio respondió de buena manera y el equipo terminó cerrando una actuación, creemos que convincente. Con 5 try y una imagen renovada, Argentina volvió a mostrar el carácter que la distingue y cerró una victoria que seguramente va a fortalecer la confianza del plantel de cara a los próximos compromisos internacionales.
Muy bien, y hablando de los próximos compromisos internacionales, va a ser el próximo sábado a las 4 de la tarde también, en este caso en Santiago del Estero, enfrentando a Inglaterra por la tercera fecha del Nation Championship. Y a propósito de este torneo, repasamos resultados del mismo. Nueva Zelanda derrotó 47-17 a Italia, Australia cayó con Francia, ganaron los galos 42-26, Irlanda derrotó a Japón 36-20, Inglaterra le ganó a Fiji 73-8, Sudáfrica derrotó a Escocia 42-28 y lo dicho, Argentina derrotó 35-21. Claudito Ponce, vamos a la última tanda y ya completamos los últimos 15 en este sábado 11 de julio en Instinto Matar.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este fin de semana, comprá en Mini y hacé el gol. Mayonesa Natura por 950 gramos, 4.799 pesos. Cerveza Lata Imperial por 710 mililitros, 2.799 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia del 9 al 12 de julio y hasta el 3 toque. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Achinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Más allá de los deportes,
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuál es el precio del amor? A nadie pareciera interesarle. Fue toda una revolución, como en un cuento, una ficción. Caímos en una adicción irresponsable y me olvidé lo importante. Sigo dando vueltas en la misma habitación, imaginándome que tocarás la puerta.
8 minutos de las 19 de este sábado 11 de julio en donde se está disputando los cuartos de final del Mundial. Están empatando, siguen empatando Noruega e Inglaterra 1-1, y agarramos nuevamente la motito de Néstor Nini y nos vamos a Moreno, porque ahí tenemos un testimonio de karate. Se presenta.
Joaquín Molina. Hola, buen día. Me presento, soy Joaquín Molina, tengo 23 años, soy integrante de la selección argentina de karate. Y bueno, con lo que respecta un poco a mi trayectoria, ya integro la selección hace varios años, desde los 12 años que estoy en el seleccionado argentino. Empecé con el deporte desde muy chico, a los 7, 8 años. Luego me alejé y volví a retomar a los 11. Y ese mismo año fue en donde competí en el circuito nacional. Pude involucrarme de forma más profesional. Y bueno, ese mismo año en el circuito nacional quedé primero en el ranking, lo que me permitió ingresar al seleccionado y, bueno, empezar mi trayectoria y mi carrera deportiva, que bueno, la mantengo hasta el día de hoy. Actualmente soy campeón sudamericano, tricampeón sudamericano, soy bronce panamericano senior, oro panamericano under 21, bueno, número uno del ranking argentino, ranking nacional, y actualmente estoy esperando, la próxima semana voy a tener que viajar a México a competir en una liga mundial. Así que, bueno, mi año deportivo viene bastante cargado, con un objetivo fundamental y principal, que son los Juegos Sudamericanos, que se van a hacer en Santa Fe, y bueno, Rosario también. Así que ese es el objetivo principal del año, clasificar a los Juegos Panamericanos. Y bueno, por último, mandarles un saludo a todo el programa de Instinto Amateur de Radio Provincia de Buenos Aires y a toda la gente que los escucha. Les mando un abrazo.
Muy bien, era la palabra de Joaquín Molina, de la selección argentina de karate, oriundo de Moreno. Ahora nos vamos para Lobos y ahí tenemos una chica que nos habla de parkour.
Hola, ¿cómo están? Soy Sara Manchov-Sankov. Yo vivo en Buenos Aires y soy atleta de parkour. Ahora, hace unos días, estuve en el Panamericano de parkour, en el cuarto Panamericano, que se realizó en El Salvador. Y, bueno, junto con toda la delegación de Argentina, logramos en total 10 medallas. Yo, en particular, logré 3 medallas de oro en freestyle, en speed y el all around. Así que nada, estamos muy contentos. También, bueno, años anteriores he participado en Copas del Mundo, he salido campeón del mundo y subcampeón del mundo, y en los World Games doble bronce. Así que nada, les quería mandar un saludo a Instinto Amateur, y nada, muchísimas gracias.
No, los agradecidos somos nosotros. Estábamos hablando con Sara Banchov-Tsankov, de parkour, oriunda de Lobos. Y por último, nos vamos al 9 de julio nuevamente. Recordemos que hace un ratito, cuando comenzamos el programa, estuvimos hablando con Ariel Pese, el director de deportes de dicha ciudad. Bueno, ahora nos vamos nuevamente al 9 de julio, pero en este caso para hablar de Newcom.
Hola, y audiencia de Instinto Amateur. Mi nombre es Marcelo Fabián de Cásolo. Soy de la ciudad de 9 de julio y hace más de 4 años que juego al Newcom. El nombre de mi equipo es Cosiucos, del Club Atlético 9 de julio, acá en la ciudad de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Me inicié en este deporte en el 2022, en la categoría mixto más 50, por invitación de unos amigos que hoy son compañeros míos en el equipo. Bueno, después de jugar 2 años, en el 2024 empezamos a competir en FEBA, que es la Federación de Voley con la Secretaría de Newcom, que es la que organiza los campeonatos nacionales y sudamericanos. Bueno, como me considero un jugador muy competitivo y el equipo es de competición, Así empezamos a participar en los torneos argentinos. En el 2024 participamos del torneo en Corrientes, en el 2024 en el cual fuimos campeones, y en el 2025 también volvimos a repetir el campeonato, esta vez en Santiago del Estero. En el 2025 también jugamos el torneo sudamericano que se desarrolló en Chapamalal y allí obtuvimos el tercer puesto. A raíz de eso, de nuestras actuaciones en lo individual, fui citado para la selección de la provincia de Buenos Aires en el año 2025, donde obtuve también un subcampeonato jugando la final con el equipo de la provincia de Santa Cruz, el que resultó ganador. Como consecuencia también de mi actuación, tanto en mi equipo como en la selección de la provincia, fui citado para la selección nacional, en el cual hicimos una preselección y quedé entre los 14 del seleccionado nacional categoría más 50. Este año fuimos con la selección nacional el mes pasado al sudamericano de selecciones que se realizó en Paysandú, Uruguay, donde participaron las selecciones de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. Allí competimos y fuimos campeones, invictos, sin perder un partido. Y bueno, vestir la celeste y blanca es muy emocionante. Es algo que no se puede olvidar. Cada momento que se vivió, cada instante, cantar el himno, la presentación de los jugadores, competir en la cancha y compartir con los mejores jugadores del país. También los hinchas que se hicieron presentes allí en Uruguay, y los miles de mensajes por las redes, la verdad que eso emociona mucho, se siente el aliento y eso da una energía positiva que te ayuda a dar lo máximo para representar al seleccionado nacional. Bueno, eso es más o menos el resumen de mi trayectoria como jugador, así que les mando un saludo grande para el programa Instinto Amateur y para vos, Néstor, en especial, por llevar adelante este tipo de entrevista para darle a conocer disciplinas que se conocen poco, que no son muy difundidas, así que me alegro que existan este tipo de programas. Un saludo grande y toda la audiencia.
Muy bien, le agradecemos a Marcelo Di Cásolo, de Newcom de 9 de julio. Ya estamos a menos de 3 minutos para la finalización del programa, mientras ya están en los 90. Noruega e Inglaterra empatan 1-1, adicionó 7 el árbitro, así que veremos qué es lo que sucede. Ya se están jugando 5 minutos más de los 90. Veremos, seguramente va a terminar en la prórroga, ¿no? 30 minutos más, y si no, van a terminar en penales. A todo esto también tenemos que decir que en Wimbledon mañana va a haber un nuevo campeón, porque el italiano Jannik Sinner no dio opción al serbio Novak Djokovic y tras ganar por 6-4, 6-4 y 6-4 alcanzó por segundo año seguido la final del torneo de Wimbledon en Londres, que va a disputar mañana domingo ante el alemán Alexander Zverev. También lo dijimos hoy temprano, los Pumas derrotaron a Gales 35-21 por la segunda fecha del Nation Championship, y el próximo sábado a las 4 de la tarde van a estar jugando con su similar de Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y también tenemos que mencionar que en el clásico platense, disputado en la cancha de La Plata Rugby, bueno, el mismo fue para los Tilos, que derrotó 20-19 a La Plata Rugby, luego de que el elenco canario haya ganado la mayoría del encuentro, ¿no? Iba ganando 19-0 y se lo terminó dando vuelta el equipo de Barrio Obrero. Por ende, festejó el verde de los Tilos. Derrotó 20-19 a La Plata. Nos vamos junto con Alejandro Tuminello, que hacemos Instinto Amateur, el programa que en la radio pública habla de los otros deportes y hace un culto al deporte. Volvemos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Le agradecemos a Claudio Ponce, la operación técnica, a Néstor Nini, al Topo del Rivero. Ahora se vienen las noticias redactadas por Marcelo Carlino y en la locución Adrián Mendivil. Chao.